Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el presidente de Estados Unidos manifestó su apoyo al retiro de Cuba de la lista del Departamento de Estado de países que apoyan el terrorismo, un paso clave para las relaciones bilaterales. Y en una breve carta de apenas 4 párrafos, Obama expresó al Congreso que estaba en condiciones de certificar que el gobierno de Cuba no ha proporcionado soporte al terrorismo internacional en los últimos 6 meses.
Muy bien, vamos a dividir quizás este segmento del programa para que nuestros oyentes entiendan y comprendan lo más que podamos hacerles llegar en 2 partes. La parte de la decisión política, la decisión técnica, cómo funciona todo, y después vamos a entrarnos quizás en la parte económica con nuestro próximo invitado más adelante. De momento ya les presento a Alberto Coll, ya está en línea telefónica. Alberto Coll es director de estudios legales para Europa y América Latina de la Universidad de DePaul. Se encuentra en Chicago. Además, y hay que decirlo, fue subsecretario adjunto de Defensa de los Estados Unidos.
Alberto, bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien. Gracias por estar acá en el programa. La primera pregunta, ¿por qué está Cuba en esa lista?
Estaba.
No la han Cuba sacado. Fue puesta en esa lista en el año 1982 por la administración Reagan, que tomó una línea muy fuerte hacia Cuba. Y con relación a las actividades que Cuba hacía en apoyar movimientos de guerrillas en la América Latina, sobre todo en Centroamérica. Por eso fue que a Cuba se le puso en esa lista.
Vamos, ¿y por qué se saca?
Se saca porque hace muchos años ya que no tiene sentido que Cuba esté en esa lista, porque la lista es para países que apoyan en estos momentos movimientos de violencia y de terrorismo, y Cuba en estos momentos no lo hace ni lo ha hecho en hace mucho tiempo. O sea, es para países cuyos gobiernos dan apoyo a movimientos terroristas. Cuba no cabe en esa lista y hace muchos años que no debía haber estado en esa lista. Entonces el presidente Obama tomó el paso de sacarla y decir, bueno, esta lista, tener a Cuba en esa lista le quita credibilidad a nuestra campaña contra el terrorismo, porque la campaña contra el terrorismo debe estar enfocada hacia países que verdaderamente financian y apoyan el terrorismo.
Solamente para conocimiento de los oyentes, en esta lista, bueno, Cuba, decíamos, técnicamente todavía está, pero ya casi no está porque Obama ha dicho que lo va a sacar. Actualmente están Irán, Siria y Sudán. Son los países que actualmente están en esta lista de que apoya países que apoyan el terrorismo. Me gustaría también hacer una pregunta, con tu permiso, José Luis. Por ejemplo, muchos dicen el pasaporte que se le han estado emitiendo a, digamos, figuras del mundo árabe, de Hamas, de todo esto a través de Venezuela y Cuba para que entraran a través de Canadá. Se habla del barco norcoreano con armamentos que iban de Cuba para Corea del Norte, que iba a atravesar el canal de Panamá. Se habla del barco chino que fue, visto, capturado por las autoridades colombianas recientemente. ¿Esto no funciona como país que apoya el terrorismo internacional?
No, primeramente el barco chino no tiene nada que ver con el terrorismo. Esas armas, a donde hubieran ido, no iban a apoyar ningún movimiento terrorista en el mundo. La cuestión del barco norcoreano también era cuestión de Cuba tratando de modernizar armas, y Cuba habrá roto las sanciones del Consejo de Seguridad en ese instante, pero no tenía nada que ver con el terrorismo. O sea, esas armas no iban dedicadas a apoyar ninguna actividad terrorista en el mundo. O sea, tenemos que diferenciar entre actividades políticas, que a lo mejor no nos guste, que a lo mejor Cuba apoye a un movimiento político o a un gobierno que no nos guste, y por otra parte apoyar a movimientos que llevan a cabo actos de terrorismo, como son los movimientos de Al-Qaeda, ciertos movimientos en el mundo islámico hoy en día, países, por ejemplo, como el Sudán, donde hay campos de entrenamiento, donde se entrenan grupos para llevar a cabo ataques terroristas contra gente inocente. Esto es muy diferente a políticas que pueda tener el gobierno cubano de apoyo a cierto gobierno o a un movimiento de un corte político que no sea el que apoya a los Estados Unidos.
Claro.
Y por eso estaba hablando yo del tema de la credibilidad de la campaña contra el terrorismo, porque no debemos usar la palabra terrorista sino solo para aquellos que verdaderamente se la merecen. Entonces, por ejemplo, Al-Qaeda, ciertos grupos islámicos que llevan a cabo actos contra personas inocentes, son actos de terrorismo. Para eso debemos usar la frase terrorismo, no simplemente para un gobierno o un partido político en otro país que no, con el cual no simpaticemos.
¿La guerrilla colombiana y la ETA?
Cuba no apoya ni la guerrilla colombiana ni la ETA. Quizás lo apoyó en otra época. De nuevo, la lista sirve el propósito de separar a los países que hacen esto actualmente. Se ha hablado mucho sobre este tema de la ETA. Las personas de la ETA que están en Cuba fueron allí porque el gobierno de Felipe González le pidió a Cuba que aceptara estas personas. Eso fue hace ya, estamos hablando ya de muchos, muchos años, estamos hablando ya de décadas. Si la pregunta es, ¿apoya Cuba hoy o en el año pasado apoyó Cuba a la ETA? La respuesta de todas las agencias de inteligencia, incluyendo las de nuestro país, de los Estados Unidos, son rotundamente no. ¿Apoya Cuba la guerrilla colombiana hoy en día? No. ¿Apoyaba Cuba la guerrilla colombiana en el año 82? Sí, pero eso es otra cuestión. Estamos hablando de la realidad de hoy.
Claro, voy a compartir brevemente, pues es un párrafo pequeño, ¿no? El presidente Barack Obama, al llamar o al enviarle al Congreso esta recomendación, dice, y cito, el gobierno de Cuba ha ofrecido garantías de que no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro. Yo traigo dos ejemplos para analizarlo con Alberto Coll y con los oyentes. El primero, me voy a remitir a lo que pasó con Corea del Norte. Fue sacado de la lista de países que apoyaban el terrorismo por el expresidente George W. Bush. ¿Y por qué se hizo? Bueno, se decidió proceder a eliminar el Estado comunista de la lista de naciones que respaldan al terrorismo, pidiendo precisamente que Pyongyang daba garantías para la verificación de sus actividades nucleares. Así lo informó en ese momento, en el 2008, el Departamento de Estado. Y voy a poner otro ejemplo. Uno de los condenados por los atentados del 11 de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas acá en Estados Unidos aseguró que la familia real de Arabia Saudita tuvieron mucho que ver, financiaron parte del entrenamiento que recibieron los pilotos, y voy a decir un nombre específico, Zacarías Moussaoui, de 46 años, fue la persona que dio esta declaración. Alberto Coll, ¿por qué Arabia Saudita no está en esa lista?
Porque esas declaraciones que hizo ese señor no tienen credibilidad. No hay verdadera evidencia de que el gobierno de Arabia Saudita, quizás hubo un oficial del gobierno saudita. Primeramente, la familia real de Arabia Saudita tiene miles de personas, son miles y miles de príncipes, ¿no? Entonces, es posible que uno de esos miles de príncipes de sus propios fondos hizo una contribución al grupo de Al-Qaeda. Pero la política oficial de Arabia Saudita y lo que concierne el gobierno de Arabia Saudita no apoyó a los atentados del 11 de septiembre ni apoya en estos momentos a Al-Qaeda. Por lo tanto, Arabia Saudita no pertenece en esa lista.
¿Y en el caso de Corea del Norte, que fue retirada de la lista?
Yo le digo que si fue retirada o no, la cuestión es si Corea del Norte hoy en día apoya ataques terroristas contra otros países. Aún no ha habido evidencia de que en estos momentos lo hace. Ahora, eso no quita de que Corea del Norte tenga un programa de armas nucleares que nos preocupe. Eso no quita de que Corea del Norte amenaza en repetidas ocasiones al Japón, a Corea del Sur, que provoca ciertas amenazas a la seguridad de esos países. Pero de nuevo, la lista de países terroristas se enfoca en la pregunta, ¿apoya o no ese gobierno a actividades terroristas en otros países? Esa claro. es la pregunta, ¿no?
Por eso no, yo le hacía el señalamiento de los ejemplos acá en el programa, ¿no? Para que nuestros oyentes entiendan un poco más de qué realmente estamos hablando.
Y si de entender se trata, también hay que hacerle la pregunta, en caso de que se detecte que el gobierno cubano vuelva a, digamos, a tener algún tipo de relación de apoyo con algún grupo terrorista en el mundo, ¿puede ser incluida nuevamente?
Por supuesto que sí. Si cualquier gobierno puede cambiar su política, y en ese caso los Estados Unidos reaccionarían de una forma apropiada. Si, por ejemplo, mañana el gobierno de Arabia Saudita o un nuevo gobierno en otro país del Medio Oriente, por ejemplo, el gobierno de Irak, comenzara a apoyar a grupos terroristas, pues ese país pudiera incluir en la lista. Y lo mismo ocurre con cualquier otro país del mundo. La cuestión es que la lista no debe ser politizada, o sea, la lista no debe usarse simplemente contra un país que no nos cae bien o contra un país cuyo gobierno no nos causa gracia. La lista debe usarse sobre el fondo de que si en estos momentos ese país y ese gobierno están o no apoyando a grupos de terrorismo. Ese siempre ha sido el verdadero propósito de la lista desde el punto de vista de la política exterior.
Aunque no nos podemos engañar, yo creo que ahora ha sido retirada de la lista ahora por una cuestión política. Alberto Kohl, nos quedan 15 segundos.
Bueno, se puede decir también que ha estado en la lista en los últimos 25 años por cuestión política, porque no pertenecía en esa lista hace 10 años tampoco. Pero se ha quedado ahí rezagada, se quedó ahí muchos años simplemente por cuestión política, pero no porque había un consenso en las agencias de inteligencia, por ejemplo, de que Cuba estaba apoyando a grupos terroristas. Les repito, si vemos los reportes de inteligencia de la CIA en los últimos 15, 20 años, no mencionaban nunca a Cuba como un país que apoyaba el terrorismo. Sin embargo, Cuba que seguía en esa lista simplemente por razones electorales.
Alberto Kohl, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros en esta parte del programa. Y continuamos con el tema, con mucho más. Vamos a hablar un poco ahora de la situación económica.
Estás escuchando las noticias como son.
Y lo hacemos con nuestro próximo invitado, el señor Antonio Villamil, ex subsecretario de Comercio para Asuntos Económicos durante la administración del expresidente George Bush, actualmente perteneciente al Washington Economics Group, entidad que él fundó, y es un honor para nosotros que esté acá en el programa.
Antonio Villamil, gracias por acompañarnos, un placer.
Un placer, un saludo a todos y a los radio oyentes.
Gracias.
A los televidentes también.
Gracias. Bueno,
la pregunta se quedaba ahí, ¿qué efectos conlleva ahora, ya una vez que proceda, ¿no?, el gobierno de los Estados Unidos a retirar a Cuba de esa lista económicamente? ¿Qué impacto tendría para el régimen?
Bueno, yo creo que esto es una victoria para el régimen, ¿no? Desde el punto de vista de que sin haber hecho ningunos cambios desde el punto de vista de derechos humanos y desde el punto de vista de extraditar a personas que los Estados Unidos necesita, que están buscando a la ETA en España, etcétera, han sido removidos por razones de que yo le digo, bueno, eso es parte de la Casa Blanca y el Departamento de Estado y el presidente que lo dictaminó. Pero desde el punto de vista económico, que es mi área, claro que esto es positivo desde el punto de vista no solamente digo de que lo hayan sacado de la lista, sino se le permite también más actividades. Por ejemplo, los bancos hoy en día, si quieren, pueden establecer relaciones desde el punto de vista de procesar los pagos de los turistas que se van a incrementar de Estados Unidos. No lo llamamos turistas, sino lo llamamos de distintas categorías, pero el efecto económico es el mismo, ¿no? Entonces quiere decir que están llevando dólares y van a estar dólares en giras educacionales o culturales o como se le quiera llamar, y pueden procesar su cartera, sus cartas de crédito hoy en día con bancos de Estados Unidos. Eso sería algo que podría ocurrir relativamente rápido, hasta que ver que lo de que dictamine el Congreso, si no va a tener una resolución en contra y si la puede vetar
el presidente.
Claro. Quiere decir que todavía hay incertidumbre, pero sí, claro, eso ayuda mucho al régimen presente en Cuba, el régimen castrista.
Villamil, vamos a pensar ya que Cuba ha sido sacada de la lista para poder desarrollar el programa, sino
claro.
Y entonces mi pregunta es, y esto ha sido una discusión, por ejemplo, entre nosotros los periodistas aquí en la redacción de noticias. ¿Y por qué le digo una discusión? Porque ¿hasta dónde el embargo y hasta dónde la lista de países terroristas? ¿Dónde se mezclan? ¿Dónde no se mezclan? ¿Qué puede lograr el gobierno cubano a pesar del embargo? ¿Y dónde el gobierno cubano no puede avanzar porque está el embargo económico contra el gobierno cubano? No sé si me entiende la pregunta.
Sí, cómo no te entiendo. El embargo está. Y es casi la mayoría de los observadores indican que, yo estoy de acuerdo, que va a ser difícil, por lo menos hasta después del año 16, y depende de lo que suceda con las elecciones, ¿no? Claro. Que van a, si este embargo se va a quitar o no. Pero fíjate, la ley del 96 es muy interesante, porque la ley del 96 tiene una cláusula también que indica que relaciones diplomáticas no se pueden establecer hasta que el presidente de Estados Unidos le afirme al Congreso de que existe la democracia en Cuba. Entonces estamos estableciendo embajadas, ¿no? Quiere decir que ahí hay cierto problema desde el punto de vista del poder, el poder legislativo y el poder que parte de la Constitución, lo que puede hacer el poder legislativo y el poder ejecutivo. Pero en estos momentos, por medio de acciones ejecutivas del presidente, esto lo que indica que va a ser más fácil, por ejemplo, las personas ir a Cuba, más fácil hacer transacciones financieras. No creo que en esto el embargo no le permite todavía, por ejemplo, el Export-Import Bank de los Estados Unidos o el Commodity Credit Corporation ponerle crédito para que compren mercancías, que compren productos agrícolas o maquinaria de Estados Unidos a Cuba, ¿no? Es decir, que todo eso todavía sigue como parte del embargo. Es decir, que sí tiene aspectos positivos para el régimen desde el punto de vista que va a haber más flujo de dólares y más transacciones financieras, pero bastante limitado.
Cómo no. Una información del Washington Post dice que la salida de Cuba de esta lista supondrá, además del levantamiento de algunas sanciones como la prohibición de la venta y exportación de armas, prohibición de ayuda económica y restricciones a las transacciones financieras entre ciudadanos. Además, de manera casi automática, se soluciona el problema del banco que no tiene Estados Unidos en este momento pendiente, ¿no?, de aprobar para que las autoridades cubanas puedan realizar acá sus transacciones económicas, sobre todo en cuanto a viajes de ciudadanos cubanos, que desde hace más de un año no dispone de servicios una entidad financiera, lo que ha afectado a su funcionamiento. Es decir, se moverá algo económicamente a pesar de las medidas del Congreso, del Departamento del Tesoro, en fin.
Sí, se va a mover más. Desde el punto de vista, por ejemplo, hoy en día ningún banco podía tocar los depósitos de la sección de intereses cubanas en Washington, debido a que era parte de la lista de países que apoyan el terrorismo. Hoy en día, si se mantiene este cometido del Ejecutivo, entonces ya algún banco puede abrir una cuenta del gobierno cubano, por ejemplo, para tratar asuntos de la embajada y los pagos al personal de la embajada, etcétera. No, eso sí va a existir. Los bancos también hoy en día, los que quieran, pueden establecer relación con bancos de Cuba para procesar todo lo que es cartas de crédito, por ejemplo, de estadounidenses que van a Cuba y pueden utilizar su tarjeta. Es decir, que se va a mover más la plata, ¿no?, el dinero. Desde el punto de vista de armas y todo eso, yo no creo que eso va a pasar. Claro. Pero así, desde el punto de vista financiero, el movimiento de más personas, más flujo desde el punto de vista de dólares, yo creo que sí se... Que sí se va a incrementar.
Tengo una pregunta. Muchas veces hemos visto que el gobierno de los Estados Unidos multa a bancos en Suiza, en Francia, o sea, bancos internacionales, los multa por operaciones con Irán, con operaciones con Cuba, porque son países que están dentro de la lista de países terroristas.
Sí, claro.
Ahora, esa parte que hemos visto recientemente y tantas veces los hemos visto multimillonarias multas, ¿eso deja de existir si hacen operaciones con Cuba?
Yo no soy un especialista en la ley, pero a mí me parece que sí lo facilitaría, ¿no? Pero, ojo, hay que tener cuidado, porque de todas maneras, sea o no seas tú parte de la lista de países terroristas, hay una serie de leyes muy fuertes de Estados Unidos que tienen que atender todos los bancos sobre el lavado de dinero y de dónde viene el dinero, etcétera, etcétera. Y eso es si es país terrorista o no. Si es país terrorista no puedes, ¿no? Pero si no eres país terrorista, que la gran mayoría designado como país terrorista, tienes que tener mucho cuidado porque la banca tiene que hacer due diligence, como decimos sí. nosotros, muy importante de dónde viene el dinero. Es decir, yo no creo que la banca de Estados Unidos se va a lanzar a poner depósitos en Suiza de empresas cubanas, por ejemplo. Eso sería una locura. Yo soy director de un banco y yo no permitiría, no, que me caiga muerto eso, porque eso traería consigo una serie de exámenes del controller de la del OCC, como decimos nosotros, controller of the currency, de la Reserva Federal, de todo el mundo, simplemente porque son hay que saber dónde viene el dinero, ¿no? Claro. Y quiere decir que los bancos van a estar con mucha cautela desde el punto de vista aún de procesar cartas de crédito también.
Uh-huh. Es decir, que se mantendrán las restricciones a pesar de cualquier cambio.
Sí, y sobre todo desde el punto de vista de que del lado de acá, el Banco Comercial, que está supervisado por una agencia federal, tiene que tener mucho cuidado cómo se hace ese tipo de transacciones.
Lo que sí, incluso he estado leyendo en algunos en algunos medios de prensa internacionales, periódicos en Europa, etcétera, que incluso hablan de cautela en cuanto a movimientos bancarios.
Claro.
Estuve leyendo incluso Europa Press, habla también de cautela en cuanto a movimientos bancarios, a pesar de ser retirada de esta lista negra.
Muy, porque todos los países, por ejemplo, si Venezuela no está en la lista ahí, si tú tienes dinero que está saliendo de Venezuela y depositarlo en un banco acá en Miami o depositarlo en la Florida o en Washington o donde sea, tiene que pasar por una serie de análisis de qué tipo de persona es, cómo vino el dinero, cuánto vino el dinero, la consistencia de las transacciones. Es decir, que estás hablando de todos los países del mundo, no solamente es decir, que esto te ayuda desde el punto de vista que por lo menos, a lo mejor si va a haber un banco que decida tener los depósitos de la sección de intereses cubanas acá, o puede haber más transacciones desde el punto de vista operativo, no de crédito, operativo desde el punto de vista de tarjetas de crédito, por ejemplo, en Cuba.
Ahí sí.
Se puede utilizar cosas así, ¿no? Pero que facilita, sí lo facilita, ¿no? Y es un, claro, es una victoria para el gobierno de Cuba decir que ya no son miembros de esta lista, ¿no?
Muchísimas gracias.
El Congreso tiene finalmente informado 45 días de plazo para analizar la decisión del presidente, y en caso de que el Congreso sí que logre sumar los votos suficientes y apruebe la resolución, la última palabra seguiría siendo la de Obama, en este caso, ¿no? El presidente cuenta con la potestad de tumbar posteriormente la decisión del Congreso y de imponer su criterio.
Claro que sí. Si el Congreso vota las dos terceras partes, entonces no puede haber veto presidencial. Todos los analistas indican es que es casi improbable que esta situación se dé, pero bueno, técnicamente hay que explicar cómo funciona la ley estadounidense, porque aquí no es por capricho, aquí hay formas de hacer la ley y que las cosas se hagan. Doctor Antonio Villamil, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Cómo no, saludos a todos.
Un placer.
Gracias. Adiós.
Y nos vamos con una nota más refrescante, está cargado esto de tanta política, ¿no? Pues nada menos que medio centenar de investigadores de España y América Latina están participando en Toledo en el Congreso Iberoamericano de Literatura, que se centra en el año Quijote y analizará, entre otros temas, los trabajos del historiador Javier Escudero sobre los documentos que avalan la obra de Cervantes. Ismael Álvarez de Toledo, presidente ejecutivo del Congreso, organizado por la Sociedad Interamericana de Escritores, explicó que es la primera vez que este tipo de jornada se lleva a cabo en España y se ha elegido la localidad castellana de Toledo por el atractivo que tiene para debatir sobre la figura del Quijote y la obra de Cervantes. Y recuerden que estamos en el año Quijote, que debe servir para poner en valor nuestra obra más universal, dijo él.
Sí, sí, qué bien, interesante, ¿eh? Así que bueno, con esa nota cerramos.
Qué bello que Toledo.
Sí.
Nos vamos, gracias a Johnny Hilfer, también a Raúl Tapanes Estrella. Mañana de vuelta acá, si Dios quiere.
Amado Gil
y José Luis Ramos.